Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos a nuestros contertulios de hoy ya en perfecto estado de revista.
Bueno, pues eso espero, que estén en perfecto estado de revista.
Don Francisco.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Federico y compañía. Rosana.
Don Ignacio, también. Hola. Llamado Iñaki.
Buenos días a
todos. Bueno, vamos a ver, hoy hay muchos asuntos, ¿eh? Vamos a tener un día, yo no sé, o sea, Rosana, la cuenta que llevas, tú que llevas más la cuenta de los horarios, pero me da la impresión de que vamos a llegar prácticamente hasta el final de Casa de Herrero. Y todavía no es seguro que hayan terminado el debate,
bueno,
¿no?
Pues, hoy sí que nos tenemos que ir preparando para otra jornada maratoniana en el Congreso de los Diputados. Hoy, por cierto, ya con más diputados, hasta 90 se van a poder sentar hoy en el hemiciclo. Os comento algún dato más, si queréis, de David Blanes, que es este nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el sustituto de Pérez de los Cobos hasta el momento, y creo que es un dato que puede ser relevante. Tendremos que consultar a los expertos en información de interior. Ha sido el responsable, Federico, de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de Madrid.
Hombre, así que, donde mandaba la mafia china.
Sí.
Donde mandaba Pingao.
Bueno,
¿conocía al comisario Salamanca?
Bueno, y en la cuestión aeroportuaria, yo no sé también si tendrá algún tipo de conocimiento o algo sobre el caso del Sir Rodríguez, que también podría ser, ¿no?
Otro asignatura pendiente.
Pero bueno, no lo sé, yo estoy apuntando temas que están ahí, ¿no? Él ha sido también responsable de la Comandancia de Álava, en la unidad de la Casa de Su Majestad el Rey, y ha estado también en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil. Es decir, que tiene un expediente,
Bueno, todos los expedientes de la Guardia Civil son buenos. No va a tener un expediente de decir, robó el Banco Central en Barcelona en el año 81. Bueno, ya se supone que son buenos. Ahora, la cuestión de fondo es, ¿acepta un cargo que supone, no el destolo, sino que supone la degradación absoluta del cuerpo de la Guardia Civil? Sí, ¿no? Pues a partir de ahí, pues por sus obras lo juzgaréis y los conoceréis, ¿no?
Por otro lado, informan también que Pérez de los Cobos ha pedido irse en comisión de servicio a la Intervención Central de Armas y Explosivos de Madrid, y le ha sido concedido este destino.
Eso que es para impedir la lucha armada de Podemos. Es para que Rejón no pase a la lucha armada. O sea,
bueno, allí preparará su acción judicial, según lo que hoy cuenta La Razón, que seguro que Paco nos puede dar más detalles sobre, bueno, cómo va a desarrollar o cómo va a presentar ese recurso de los Cobos en los tribunales, ¿no?
A ver, don Francisco, los datos que usted tenga, cuéntenoslos.
Bueno, hombre, porque, los datos que tengo, teniendo en cuenta que no hago yo la información directamente, pero lo que me han dicho mis compañeros y por lo que sé de dentro, es pues que hay un enorme disgusto, como ya hemos publicado todos, ¿no? Y se han escuchado en estos micrófonos, y luego pues que él está estudiando pues jurídicamente lo que tiene y debe de hacer, ¿no? En uso del respeto a sus derechos, ¿no? Es decir, porque aquí estamos asistiendo a un atropello que además, afortunadamente, se van publicando documentos como la torpeza, vamos, increíble, parece de una película de Torrente, de la directora de la Guardia Civil, donde pues reconoce lo que ha hecho, ¿no? Es decir, es bastante increíble, ¿no?
Por escrito, es una cosa. Si en la cuenta, compañía no te lo crees. De Jesús, sí. Y desde luego en el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo habían echado, pero no por mala, sino por incompetente. Es decir, pero camarada, es que no sabes ni mentir.
Pero está muy bien cómo se ha movido toda la izquierda en defensa de Marlaska, ¿no? Es decir, llama la atención, incluso haciendo pues arqueología, buscando cosas, ¿no? Para poder decir que en algún momento sucedió algo parecido, cuando no es verdad que no ha sucedido algo parecido. Una irrupción en lo que es el ámbito de actuación de una juez en este caso y de la policía judicial, no hay precedentes de una cosa tan brutal, además tan zafia, ¿no? ¿Sabes? Porque Rubalcaba hubiera esperado 3 meses. Meses o 2 meses,
¿eh? Es decir, sí, para lo que hubiera hecho,
efectivamente, ¿cuál? ¿No?
Sí, pero
y estaría en el pendón de Chafarinas, un sitio así raro, ¿no? ¿Sabes? De nueva comandancia.
En Perejil. ¿No? Exacto, nueva comandancia Perejil. De Perejil para estrechar relaciones con Marruecos y las cabras. Y entonces ahí aparecería de pronto de los Cobos, dirigiendo las cabras de perejil.
Y como Marlaska es un converso, pues sabes que los conversos siempre, eso está muy estudiado.
Es una calamidad.
Claro, tienen que sobreactuar. Claro.
Se esfuerzan, claro, cuando no tienen
hacer
que
méritos.
Hacer. Dicen, no, si ahora no es, pero ya lo han hecho.
Sí, mira, ¿alguien?
Como la de la Guardia Civil,
claro,
que presumía de ser mujer cuota. Pero ¿cómo puedes presumir de falta de méritos?
Pero mira, una alta dirigente socialista, que el nombre no puedo desvelar, claro, ¿no?, me decía sobre Marlaska. Dice, mira, claro, el problema de Marlaska es que son estos independientes que te dan 5 minutos de gloria y 4 años de problemas. Y que además, como está complejado porque todo el mundo sabía que era del PP, ahora necesita hacer ver que es de izquierdas de toda la vida, desde que nació. Y entonces ahí sí tienes el origen de todo.
A ver, Iñaki, ¿tú cómo ves que va a evolucionar esto dentro de la política general? Porque hay que decir, yo he insistido, voy a insistir las veces que haga falta, salvo que nos cierren la emisora, claro. Pero aún así, insistiré, aunque sea con una ciclostil. Porque la ventaja de haber estado en la clandestinidad es que sabes cómo se hace. Bien, aquí estamos ante un intento evidente de cambio de régimen. Y hay algunos en el PP que todavía no lo entienden, que esto no es un trámite electoral más, que estamos ante el intento de cambio de régimen, de liquidar el régimen del 78. Bien, yo tengo la impresión de que como se está improvisando mucho, pero porque estos son unos matados, no porque el plan no esté claro, sino porque son unos matados, y luego porque quieras que no, un régimen constitucional tiene una cantidad de contrafuertes que se están viendo en cuanto hay un fallo en toda la estrategia revolucionaria. Por ejemplo, lo de liquidar, dar por amortizada a la Guardia Civil. Pues han cometido errores las fuerzas revolucionarias, como se decía antaño, y el resultado es que han quedado como cagancho en Almagro. Pero ayer se produjo el curioso fenómeno de que todas las asociaciones judiciales, excepto una, salen defendiendo que lo que tienen que hacer las fuerzas del orden en función de policía judicial es obedecer al juez. Bueno, pues una, que está evidentemente con el golpe y el cambio de régimen legal en España, no dijo nada, que fue los jueces contra la democracia, porque estos nunca han sido por la democracia, sino contra la democracia. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto, si vamos a estar ante el clásico asunto en el que se mantiene la confianza en un ministro, pues como en el ministro Bermejo, hasta el momento justo de echarlo, o esto va a durar?
Bueno, yo creo que tenemos el ejemplo del Delcigate, ¿no?, con Ábalos, como la estrategia de resistir hasta que aparezca una nueva polémica, porque con este gobierno estamos seguros que en un par de días pues tendrán otro, ¿no?, otro lío, le puede salvar la cabeza a Marlaska. Es difícil, pero no le veo mucha intención. Ya buscará alguien para quien colgarle el muerto, que parece que va a ser la directora general de la Guardia Civil. Recordemos también que Marlaska ya todas sus maniobras con el informe, ese informe secreto, supuestamente manipulado y que no se conoce,
contra
sobre las agresiones, claro, o sea,
claro,
que ya arrastra una serie de maniobras oscuras. A mí me recuerda mucho, por algunas distancias, pero hay un patrón muy parecido al del proceso independentista catalán, ¿no?, de que poco a poco se va arrinconando a la oposición, señalando cualquier crítica como si fuera un acto fascista, se va degradando las instituciones, se va degradando el Estado de Derecho, ¿no?, poco a poco, hasta que consiguieron llegar al 2007 de octubre al golpe de Estado. Y aquí es una operación parecida, y una operación parecida, este aval mediático, este aval casi moral que reciben de algunos opinadores, algunos, ¿no?, hacías ahora la asociación esta de jueces, de que todo está bien. No, oiga, es que hay un precedente no critique, es un poco la misma operación. Al final, la persona que señala a Marlaska los errores evidentes, bueno, que comete una ilegalidad, que es intentar cesar a un alto mando de la Guardia Civil, porque se niega a infringir la ley, pues al final el culpable no es Marlaska, sino es de los Cobos, porque dicen que es de Opus Dei. ¿no? Como vimos el otro día publicado. Entonces, a mí es muy, lo veo muy preocupante porque veo los mismos tics, las mismas maniobras, la misma estrategia que el proceso independentista, pero trasladado ahora a la política española.
A mí, ¿sabes lo que me ha recordado? Cuando asesinan los del FRAP al primer policía, que tenía 21 años, lo hacen en una emboscada en la que primero un grupo de gente provoca a la policía, y cuando va la policía, cuando ve que es un grupo pequeño, entonces salen los que estaban preparados para el asesinato, porque estaban ya preparados para el asesinato, se había convocado ya para eso exactamente, entonces salen y los acuchillan. Lo acuchillan este pobre y muere. E inmediatamente cuelgan, claro, no hacían caso ni de la edad ni cosas así, que tiene un historial terrible en el País Vasco de torturador y tal, no podía tener el historial porque acaba de cumplir 21 años, ni bueno, ni malo, ni regular. Pero ellos por de pronto, ambolica que fa fort. O sea, siempre estamos en lo mismo. Y efectivamente, ayer Pisarello sale con la misma historia. Es que ya lo conocemos, es que en Cataluña ya sabemos, o sea, siempre la culpa es del muerto. Al final la culpa es del muerto. Y esta película, que es típica de la agitprop comunista, la hemos visto tantas veces. Y sin embargo, pues ahí está la derecha como vacilando y tal. Menos mal que ayer, donde ya Meritxell demostró la catadura que tiene esta tía, que es más mala que Caín, justo después de matar a Abel, es que es más mala que un dolor. Aparte que el pelo frito ese debería estar prohibido, sí, por anticonstitucional. O sea, nadie tiene derecho a infringir con el pelo frito esa cosa horrible, horrible, horrible. Bueno, pero va y monta el numerito de que hay que arrepentirse porque, claro, estamos dando un mal ejemplo. Y entonces, mientras ella se hace la, no sé, la monja Sor Alegría, y el novio, el de justicia, pues se hace el padre Tewillikers. Entonces va a Cayetana y como Errejón le dice, usted echa de menos el régimen anterior. Dice, bueno, el régimen anterior a este era la monarquía constitucional nacida en la transición. Ahora esto es una chapuza que a ver a dónde nos lleva. Pero va a Cayetana y le dice, vamos a ver, ¿usted no quiere llamar terroristas a los de la ETA? Y hay un silencio. Está en la junta de portavoces. Si no llaman a los de la ETA terroristas, ¿cómo les llaman? ¿O es que no les quieren llamar terroristas a los de la ETA? Oye, silencio sepulcral. Porque claro, si es que les ha pillado en la cuestión fundamental. Es que están compinchados con Bildu y están recuperando lo que ya anunció Zapatero, que es liquidar la transición. Ahí está la ley de memoria histórica, que en su día fueron tan tontos Ciudadanos y el PP que la tragaron. Este es el resultado. Lo que pasa es que ahora ya tiene una gravedad tremenda. Pero yo es que veo que dentro de la derecha hay gente que cree que vamos a ir a unas elecciones como aquellas tan cómodas para Rajoy, que le dieron la mayoría absoluta por la crisis económica. Y se equivocan por completo. Los actores no son los mismos. La política no es la misma. España está mucho más deteriorada que entonces. Y además que estos no se van por las buenas.
Bueno, eso desde luego, ¿no? Lo de la destrucción de que estamos viendo es impresionante, ¿no? Y luego las reformas, como dicen ellos, yo me acuerdo una figura muy importante me dijo, dice, mira, tú dices estas cosas, te quejas, escribes, etcétera, y la gente como tú, pero luego, mira, cuando llegan los tuyos, me dijo irónicamente, resulta que no cambian lo que hemos hecho, ¿no? Y pensé, es verdad, es decir, ni la memoria histórica, el tema de la ley del aborto de forma expansiva como hicieron ellos, ahora cuando puedan nos meterán la eutanasia, es decir, todas las cosas que ellos llaman de ingeniería social, ¿no? Es decir, todas las transformaciones muy propia de esta izquierda radical, porque la derecha tiene complejo, centro derecha. Sí. Mira, si mañana ganara Pablo Casado y fuera presidente del gobierno, yo no tengo la más mínima duda, que lo mismo que vivimos en 1996 y en 2012. Primero, a los figuras que sean funcionarios, que cada vez hay menos, por cierto, ¿no? En la izquierda y de todas las generales, se les da un muy buen destino. No se cambia ninguna norma, por su supuesto. Y entonces Pablo Casado se dedicaría, ojalá me equivocara, ¿no?, al tema económico, como hizo Mariano Rajoy, hay que dedicarse al tema económico, etcétera, ¿no? El pobre Diego Pérez de los Cobos, ¿no?, que no tiene, no es del PP ni nada, pues estuvo con el PP, digo no sé lo que votará, sí, quiero decir, pero que no es lo que pretenden trasladar. Y yo, el tema este de inmiscuirse en la vida religiosa de las personas es muy llamativo, ¿no? Pues también han descalificado al forense porque dio una charla a los legionarios y que tiene una hermana legionario de Cristo. Por lo visto, aquí lo único que puede ser es ateo, además visceralmente anticlerical, ¿no? Pues el pobre Diego Pérez
de los Cobos... No, y asaltar capillas.
Sí, bueno, eso por supuesto, eso ya es un mérito importante a poner en el currículum, ¿no? Como cualquier acto blasfemo que sea ofensivo, es decir, bueno, lo que asistimos ayer con el senador de Más Madrid, bueno, todo es una cosa increíble, ¿no? De enfrentamiento, bueno, tú lo conoces muy bien, lo has estudiado, sí, en tu libro, ¿no? Es decir, que es la estrategia comunista de enfrentamiento violento, visceral, provocando, etcétera, ¿no? Entonces, este es un escenario de una conflictividad tan enorme que una noticia, como bien decías, pues tapa la otra, es decir, una va a ir tapando y, bueno, oye, pues Marlaska seguirá ahí, vamos, yo no tengo ninguna duda, vamos, sería la mayor sorpresa de mi vida que dejara de ser ministro, vamos, yo creo que al revés, a la que se descuide lo hacen vicepresidente.
Sí, aquí lo que comentabas de la derecha es, curiosamente, cómo hay parte de la derecha que utiliza este falso políticamente correcto a lo que se agarra el gobierno para ir silenciando cualquier voz, pues para disparar contra Cayetana de Toledo o contra otras voces que señalan, ¿no?, esa estrategia. Yo creo que, bueno, Sánchez, evidentemente, y Podemos son hijos de Zapatero. Han venido a intentar acabar lo que Zapatero...
Sánchez e Iglesias, ¿eh?
Iglesias. Han venido a acabar lo que Zapatero intentó y no pudo por la crisis económica, que es expulsar a media España del debate político, de las instituciones, como dejó claro Iglesias cuando le dice, ¿no?, en la comisión de demolición, como le dijo a Espesa de los Monteros, dice, salga y cierra la puerta. Es que eso que haya una mitad de españoles que salgan y cierren la puerta y que ellos puedan mangonear lo que quieran en las instituciones. Y a eso vamos.
Sí, está muy bien. Hay una cuestión, además, yo no sé si estáis de acuerdo en eso, pero es que yo creo que, además de que eso es inmoral, es estúpido, porque no es esa la situación. Es decir, no estamos como en tiempos de Zapatero, donde todavía la presión de Europa, hablando en términos generales, las llamadas de Obama, etcétera, tenían un funcionamiento, digamos, casi automático. No. Ellos, y me refiero pues a gente como Feijóo, que es muy lista y hace bien la gestión de su comunidad, pero se niegan, no es que carezcan de olfato político, es que se niegan a oler lo que apesta. O sea, este es un gobierno que ha aprendido de Grecia y ha aprendido que si te rindes ante la Unión Europea pierdes el poder, no ganas nada y estás como está Chiripas en Grecia, que olvídese, lo más que puede pasar es que lo metan en la cárcel por algún lío de financiación ilegal del partido, que le puede pasar, y más a un comunista, en cualquier momento. Que tenía razón Varoufakis en que no había que rendirse. La consecuencia que ha sacado de la crisis económica Podemos es la natural en un partido comunista, y es que como te rindas se te llevan por delante, y por supuesto que no lo van a hacer, y ellos creen que, por supuesto, cuando haya 6 millones, 7 millones de parados, entonces la izquierda se va a ir. La izquierda no se va a ir de ninguna manera, como no la eches. O sea, es que no entienden nada, no saben la condición real ideológica del enemigo, porque no lo quieren ver, porque es muy incómodo, porque es increíble.
Es que parece increíble, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿quién puede imaginarse que un país con una clase media muy amplia, que ha permitido un ascensor social espectacular desde los años de Franco, donde la gente ha podido hacer carreras, etcétera? Bueno, un caso muy llamativo, Pablo Iglesias, pues hijo, nieto, presuntamente, dos terribles represaliados del régimen, sus padres hicieron carrera universitaria, su padre...
Bueno, el abuelo les dio a 7 hijos, les dio carrera universitaria.
Tiene mérito, ¿eh?
Bueno, pero qué cosas no escribía, yo lo voy a contar, qué cosas no escribía el abuelo de Pavlenin. ¿Qué cosas no ha escrito en defensa del generalísimo? ¿Qué cosas en defensa de la cristiandad? ¿Qué cosas en contra de los gays? ¿Qué cosas no ha hecho ese abuelo tan ejemplar como el padre? Pero el problema es que aquí mienten y a la derecha lo legaliza todo. Es asombroso. Dice, pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que estáis engordando a los que os van a degollar? Pues no, no será tanto. No, pero vamos a ver, ¿qué más necesitáis?
El síndrome
pues
Venezuela.
Están en eso.
Déjame, Federico, que os cuente. El pasado lunes tú entrevistabas aquí en el programa Macarena Olona. Recordarás que ella, bueno, pues hizo una... desveló una información sobre la Fiscalía, tremenda, ¿verdad? Hoy Ángela Martelay, en las páginas del diario El Mundo, nos cuenta que ese mismo lunes hubo un cónclave, una reunión en la Fiscalía General por el 8M, precisamente. Lógicamente, en esa reunión no estuvo la Fiscal General del Estado, pero sí estuvo el secretario técnico, ¿no? El señor Navajas, el fiscal, el teniente fiscal, ¿no? En sustitución, sí, digamos, de Delgado. Al parecer, en ese encuentro, lo que se habría tratado es de, bueno, pues consensuar, ¿no?, una respuesta conjunta a lo que va a ser todo este caso, el del 8M, el conocimiento que tenía el gobierno previo al 8M, ¿no?, y que ignoró, según todos los datos y todos los informes y comunicados que hemos venido conociendo y denunciando aquí en el programa. Así que se supone que en los próximos días quizá tengamos esa respuesta definitiva por parte de la Fiscalía, que ayer ya Luis Herrero también en el programa, bueno, pues avanzaba o quería él, de alguna manera creía él que podía, por dónde va a ir, ¿no?, la Fiscalía en este caso. Pero bueno, es interesante leer la información de Ángela hoy en el diario El Mundo, donde nos habla con todo lujo de detalles cómo se produjo y quién estuvo en ese encuentro del lunes.
Pero os dais cuenta de un detalle, y es que esto jamás, que es algo interesante, lógico, coordinar la política informativa, esto ni se le ocurriría a la derecha. O sea, la izquierda, antes de saber qué va a hacer, ya está pensando cómo lo va a contar. Porque saben que es clave en la política moderna eso que llaman el relato, que es simplemente ocultar tus vergüenzas y procurar que sean las de otro. Bueno, es que es inimaginable. ¿Os imagináis que Casado convocara hoy a Teodoro, al Hispán, al de Murcia o al de donde sea, para ver cómo preparan la contestación a lo que previsiblemente va a hacer hoy Marlaska? Es inimaginable. No preparan nada. Leen las noticias que aparecen ese día en la prensa y a partir de ahí, pues dale, que te pego, ¿no?
No ha habido, y aparte sí. El problema es que tú cuando hablas con la gente ¿no?, y detectas un enfado con Sánchez, una preocupación, una indignación por la gestión, pero nadie señala en la oposición una alternativa, ¿no? Tenemos a Ciudadanos, que ahora va seguramente votará otra vez
hoy va a ser
estado de alarma con Bildu. Vox, que está más en la calle, bueno, hizo la gran movilización, la manifestación en Madrid, pero después tampoco, y un PP bastante desaparecido. Es que no hay una alternativa. Si se lo ponen en bandeja a Pedro Sánchez.
No, pero eso es deliberado, ¿eh? Bueno, pero es que no quieren asustar a la gente, porque parece que estos piensan que la gente solamente cuando está somnolienta vota al PP. No, hombre, la gente tiene que estar indignada, que hay 43.000 muertos y de pronto han dejado de contar los muertos. O sea, que han dejado de contar los muertos. Bueno, eso... Y encima presumen de eso. Pero sí, vamos a ver.
Dos o tres más no tienen...
¡Qué maldad! Dice, ¡qué maldad! Y estaban dando una rueda de prensa diaria explicando que no, que este muerto no estaba muerto del todo, que parecía muerto, pero... Pero
es como de película, de comedia de tercer nivel, ¿no? Es es absolutamente chusco. Pero llevamos varios meses, desde que este gobierno se ha formado, instalados en una espiral absolutamente delirante, donde además, en el caso de Ciudadanos, dejarás claro, es que es todo tan previsible en Ciudadanos, pues que hasta les tienen la mala suerte que los escándalos emergen el día antes de la votación. Es decir, claro,
otra vez.
Sí, claro, es que parece yo ver al portavoz de Edmundo Val pues actuar así, ¿no? Tener hoy que votar, es decir, Edmundo Val que sufrió en sus carnes al gobierno social comunista, al gobierno socialista, etcétera, bueno, socialista, pero no social comunista, ¿no? Es decir, sufrió en sus carnes y hoy hacer eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ir de la mano de quien ha ido a destruir la carrera de un funcionario ejemplar como el coronel Pérez de los Cobos, ¿no? De una forma ignominiosa, estar, ir de la mano pues de Marlaska y los suyos. Es todo como delirante, ¿no? Pero aquí no pasa nada, ¿no? Es verdad que el centro derecha no lo tiene fácil, ¿eh? Hay que, al margen de que puedan haber discrepancias entre Cayetán y Teodoro, bueno, eso pasa en todos los partidos y eso tampoco me parece pasaba en UCD y en el PSOE y en el
no,
PP.
No, y además es lo normal, normal en
vamos, yo no, y a veces ya sabes que a veces discrepo de Cayetana, pero bueno, y en el, no, más que, sobre todo más en las formas a veces que en el fondo, ¿no? Y también reconociendo que es muy difícil, ¿no? Muy difícil con este gobierno faltón, insultón, etcétera, no actuar, ¿no? Pero es que el PP lo tiene complicado, porque es que todo el aparato monclovita es impresionante, es espectacular. Mira lo que han hecho con la CNMC y no pasa
claro,
nada.
Es que
se pueden hacer lo que les dé la gana.
La izquierda siempre coloca los suyos.
Hombre, claro, vamos, cosas
no falla jamás. Y si no, ya está la derecha para colocarlos, ¿eh?
Exacto.
Bueno, Federico, necesitamos un plan de choque nutricional, ¿verdad? Porque hemos cogido algún kilo durante el confinamiento. Sí. Hay que ponerse en manos de los expertos.
¿Para qué negar la evidencia?
Yo sí.
Sí. Es así.
Bueno, pues en las clínicas CRES vuelven con ese plan genético nutricional Geneticres, que es el más completo del mercado, es muy fácil de realizar y nos va a dar muchísimas claves para poder empezar a tener, bueno, pues una alimentación correcta. Aquello que pensábamos que nos sentaba bien y que nos sienta fatal no necesariamente tiene por qué ser una alergia, ¿no? Tiene simplemente pues una mala digestión, un proceso malo a la hora de digerirlo, ¿no? En clínicas CRES nos hacen ese plan de choque nutricional, además con toda y con total seguridad. Lo primero, ese test serológico del COVID-19 que nos van a hacer para ver y para cumplir lógicamente con todas las medidas de seguridad sanitaria. Vamos a llamar al 91 445 0004, 91 445 0004, y hay que recordar, Federico, que en Clínicas CRES ya tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca.
Bueno, esto de lo que te hagan prácticamente tu menú genético, que es uh-huh. ni más ni menos que eso, es lo que te hacen en CRES, tiene la ventaja, Paco, de que ya tienes como la garantía médica de que si obedeces una temporada vas a aparecer, pues como está, dijo uno de mi pueblo, dice, cómo he adelgazado, estoy hecho una sífilis. Bueno, sífilis.
Yo con perder lo que he engordado ya firmo ahora
bueno,
mismo.
Bueno, pero el aval científico anima mucho, porque dice, nada, como cumpla esto, me voy a quedar pues como Agatha que se echa un novio. Que se ha echado novio,
¿ah, sí?
Paco.
No me he enterado, no sí, me
se ha
nada.
Echado novio, ver, luego lo contaremos.
Sí, luego lo contará Isabel González. Vamos a hacer una pausa, Federico.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le mandamos hoy Colacel?
Pues mira, se lo vamos a mandar, si te parece, a los taxistas, Federico, y en concreto a los taxistas de Madrid, porque si hay un grupo de gente que se lo está currando, ¿verdad?, para hacer de ese espacio de trabajo, que es el taxi, que es donde nos llevan, donde nos traen, ¿no?, un espacio seguro, son los taxistas. Tendrías que ver, de verdad, o sea, llevan a un auténtico cargamento de desinfectantes en el maletero para desinfectar absolutamente todo una vez que, bueno, pues descargan al cliente, ¿no? Si te llevan claro. a tu destino y vuelven otra vez a coger a otra persona para llevarle a su destino, ¿no?
El sector del taxi en España, sí,
en fin.
El sector del taxi en España solamente no lo aprecia el que no ha visitado el extranjero. Porque cuando has visitado el extranjero y ves la diferencia del servicio de taxis en España, dices, mira, vamos a ver, o sea, lo que hay que impedir es que lleguen malandrines y follones, como sucedió en la huelga pasada.
Sí.
Pero es de una calidad no, en todos los sentidos, incomparable.
Yo el otro día le pregunté a un taxista que si me podía dar la referencia de dos o tres productos que llevaba, porque me quedé asombrada, ¿no?, del despliegue que hizo en nada, en 5 minutos, para dejar requete limpio y requete desinfectado aquello. Y nada, y el señor muy amable me dio dos o tres productos, que por cierto luego los fui a buscar y estaban agotados, pero...
Eso es Isabel. No, es que Isabel ha agotado todos los productos de limpieza.
Sí, absolutamente.
Tremendo. Yo estoy, sí. Es que he tenido ya varias, vamos a tener una demanda, ¿eh? Sí, es que lo compré todo.
Absolutamente.
¿Sabes? Oye, Paco, por cierto, yo también le voy a mandar colación al nuevo novio de Agatha, porque va a tener mucha presión. ¿Tú conoces a Luis Gasset? Que es un ejecutivo catalán, 52 años, barbita de 8 días.
Muy mono, ¿eh? Sí,
muy mono, sí. Delgadito.
No, ¿y es el novio de Agatha?
Sí, señor, el nuevo novio, es portada exclusiva de Hola, de hoy. Es por si lo conocías.
No, voy a informarme ahora. Mira que es amiga y le tengo afecto y no he sido informado. Pues, veo que tú,
es que
sí.
Es totalmente novedoso, luego nos contará.
Es un estilo
Isabel,
muy diferente a las anteriores parejas.
Es dramáticamente
de Agatha, ¿eh?
Distinto a...
Sí. ¿A
quién? Es
el
que tiene muy buena pinta, queréis decir.
Hombre, pues a pobre Luismi. Sí. Luismi le dio una alegría a su vida en un momento difícil. Y, en fin, la gente es cruel.
Luego retomamos, que si no acabamos.
Vale.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. La actividad tormentosa arrecia, pero arrecia de verdad. Prácticamente un tercio de España va a tener hoy granizo. Las temperaturas empiezan a bajar. Van a estar más o menos al mismo nivel o bajando hasta aproximadamente martes, miércoles, según las zonas de la semana que viene. O sea que es una semana de relativo alivio, sin exagerar y sin confiarse. Pero bueno, bastante más llevadero, echen 3, 4, 5 grados de caída en las temperaturas. En Madrid nos vamos a ir hoy a 29, la máxima en Córdoba 33 y la mínima, aunque atención, porque recuerdo que va a haber muchas tormentas con granizo, entonces el aparato de luz, sonido y mucho más sonido y ruido va a ser grande, pero temperaturas, la mínima Vitoria, que releva a Teruel, 10 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Pues tú no lo sabes, Cristina Vega, pero la de novias que habré perdido yo por no bailar el paso doble.
El del Gato Montés.
Este era el paso doble por definición, que íbamos todos los críos en los pueblos que arreglaban las fiestas, todos detrás, chin, para va, chin, para va. Pero luego llegaba el momento del baile y no sé qué pasó, yo tenía una especie de carencia ahí, no sé muy bien qué me pasa. Total, que... Yo veía ahí, mis padres iban a bailar y yo veía al Gato Montés, pero el gato no aparecía. A ver, cuéntame por qué sacas esta briosa composición.
Porque hoy en la noticia de interés cultural de la ONCE hablamos de toros. La protagoniza Enrique Ponce, el diestro va a torear el primer fin de semana de agosto en Navas de San Juan, coincidiendo con las fiestas de este municipio de Jaén. Va a lidiar en solitario y con toros de su propia ganadería, aunque todavía no se ha confirmado, el festejo podría ser televisado.
Más vale que sea televisado, o si no ya me contarán. Aparte que con lo bien que televisa, mira, eso es lo único que ha dejado Polanco bueno. Qué bien hacen las retransmisiones de televisión en el Plus Plus Plus. O sea, la verdad es que lo bordan, lo hacen divinamente. Lo hacen mejor que en México. Siempre lo han hecho muy bien. Bueno, vamos a ver. Tenemos hoy el consultorio económico.
Sí, pero primero nos vamos a la bolsa.
Primero a la bolsa. Sí, vamos a ver qué efectos, si es que está teniendo algún efecto, todo lo que está pasando en este mundo de OPAs y contraopas, que es también una cosa realmente chocante.
Luis Fernando Quintero, buenos días.
¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, pues la bolsa, la verdad es que está de muy buen tono. De hecho, ayer al cierre subía un 2,59%, recuperaba el nivel de los 7.400 puntos. En este momento se está notando un 0,85% en los primeros compases de cotización, lo que le lleva a los 7.471 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El optimismo hace pensar a los inversores y a los analistas que podríamos ver en los próximos días un asalto a los 8.000 puntos, y es que el índice de gestoras de compra, el famoso PMI de China, ha sido mucho mejor de lo esperado, al menos lo que han comunicado las autoridades chinas.
Que a estas alturas no creamos lo que digan, pero la gente se quiere creer lo que quiere. O sea,
pero fíjate cómo es la cosa, que se han olvidado de las tensiones en Hong Kong y de la situación de tensión que vive Estados Unidos y que estaba preocupando mucho a los inversores. De todas maneras, tienes un buen dato y automáticamente las bolsas suben. No olvidemos que la bolsa está sujeta a unas variaciones de volatilidad muy altas durante este periodo de incertidumbre y crisis, y veremos días o semanas en los que suba mucho, pero cuando los malos datos económicos se vuelvan a poner encima de la mesa, sobre todo en algunos países de Europa, pues veremos cómo esos índices vuelven a bajar. Es decir, esto son días buenos para la bolsa porque está subiendo, los inversores que entraron en mínimos están ya ganando dinero y bastante, pero mucho ojo a lo que podemos tener por delante.
Pues nos vamos al consultorio económico de urgencia.
Ahora sí vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos con Luis Fernando y con el consultorio económico.
Es la mañana de Federico, consultorio económico de urgencia.
Bueno, aquí nos encontramos con una cosa que, si la oposición estuviera en lo que tiene que estar, que es en la oposición, en machacar al poder, en lugar de a ver cómo heredo el poder sin correr riesgos y tal, pues tendría que prestar muchísima atención, porque aquí se está estableciendo un discurso oficial que no tiene nada que ver con la realidad económica. Y si tú lo aprovechas bien, aunque solo sea por el afán natural de llegar al poder, pues hombre, podrías conseguir algo más que no solo dejándote llevar. Pero ¿por dónde va la cosa? Porque también hay sorpresas. La gente a veces percibe la realidad de una forma que a la gente del común, que a lo mejor no está en el mundo del autónomo, etcétera, pues nos parece extraña o no se entiende bien. ¿Por dónde está la cosa ahora?
Bueno, pues hoy los oyentes preguntan sobre el ingreso mínimo vital, la paguita, ¿no? Como decía, sí, ¿no? Como decía la ministra portavoz del gobierno, esto no es una paguita, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo que no es una paguita?
Eso es lo que decía ayer la ministra
portavoz. Pero si eso le llamaban la cartilla de los pobres, sí, porque esto lo hizo ya Mariano, O sea, esto viene, mira, esto me viene muy bien, Paco. Luis Vives tiene un libro que se llama El socorro de los pobres, ¿o no es verdad?
Pues sí, efectivamente, es algo muy
característico. O sea, es algo de toda la vida, es de la tradición católica, claro. Nadie puede quedarse ni morirse de hambre porque todos somos hijos de Dios, claro. Hay que ayudar al que lo necesita.
Beneficencia con leyes que se hicieron desde el siglo XIX para ir regulando eso, ¿no?
Claro, pero por supuesto. Los oyentes dicen, pues si todavía no hay mucha gente que no ha cobrado los ERTES,
por eso.
¿Cómo va a hacer frente el Ejecutivo al pago nada más y nada menos que de 3.000 millones de euros que va a costar esta renta? Vamos a escuchar, si os parece, las llamadas que nos dejaban los oyentes en el contestador y ahora enseguida Luis Fernando nos ayuda a responderlas.
A mí me parece que eso del ingreso vital es todo otra mentira de este gobierno. Todavía ni siquiera me han dado de alta el ERTE. O sea que no han pagado todavía los del ERTE y no los han dado de alta. Y encima ahora están con el ingreso vital.
Estas rentas tenían que ir a las personas que todavía no han cobrado los ERTES, que yo creo que son 3 millones y solo han cobrado 300.000 personas los ERTES. Y tendría que ir a autónomos y personas que llevan mucho tiempo en paro, que tienen cierta edad y no los contratan ya. y personas que han trabajado, han cotizado y han dejado su sangre y su sudor ahí. A eso tenían que ir las rentas mínimas.
¿Las pensiones contributivas no son renta mínima? ¿Pagarle a gente que en su vida ha cotizado?
Bueno, pues por aquí van los oyentes, Luis.
Bueno, la verdad es que yo puedo entender esa indignación que puede producir el anuncio del ingreso mínimo vital cuando tantas personas en España lo están pasando actualmente tan mal, que han visto cómo se han quedado sin trabajo, cómo se han acogido a esa medida tan, bueno, pues tan anunciada y tan repetida por parte del Ejecutivo, de la que presume casi todos los días de los ERTE, pese a que, como bien dicen los oyentes, los ERTE todavía no están llegando a todo el mundo. Tanto es así que el Gobierno en esta última semana ha anunciado dos cosas importantes. Una, que ha tenido que contratar a una empresa que es de titularidad pública, al 51% participada por el SEPE, para organizar todo el desaguisado que están teniendo con los expedientes de regulación temporal de empleo para que se puedan pagar de una manera acelerada, para que se vayan resolviendo todos esos expedientes que todavía no han visto la luz. Y, por otro lado, un acuerdo con entidades financieras para adelantar el pago, que normalmente se hace el día 10, para que se adelante. Es decir, según anunciaron ayer los secretarios de Estado de Trabajo y de Seguridad Social, hoy, día 3 de junio, es cuando muchas de esas personas que llevan sin cobrar el ERTE durante dos meses lo van a cobrar. Eso es lo que anunciaron en el día de ayer, así que vamos a ver lo que sucede. Que usted estaba esperando el ERTE y que no lo ha recibido en el día de hoy, queda un poco feo decirlo, pero desde trabajo probablemente nos contestarían, uy, pues mala suerte. Eso será, como bien explicó, más que bien, como explicó ayer el secretario de Estado de Trabajo, será porque ha puesto usted mal el DNI, porque ha puesto usted mal el número de cuenta, porque lo ha tramitado de manera errónea, que hay que subsanar esos errores y que en el momento en que se subsanen, bueno, pues se decidirá si realmente usted tiene que cobrar esa prestación y se le terminará abonando. De todas maneras, el tema del ingreso mínimo vital es fundamental. Hemos oído hablar de contribución, de si las personas que todavía no han cobrado los ERTE o los autónomos deberían ser los que tienen que cobrar el ingreso mínimo vital. Esta medida, hay que decir que se solapa la del ingreso mínimo vital con las rentas de inserción que ya tienen puestas en marcha las comunidades autónomas. Es verdad que a lo mejor esas rentas de inserción no terminan de llegar a todas esas personas a las que se quiere llegar y que no tienen ingresos y que están, digamos, en una situación de pobreza severa, que es a donde quiere ir a parar finalmente el ingreso mínimo vital. De todas maneras, habrá que ver cómo funciona, porque lo que sabemos hasta ahora es que el diseño que tiene, pues mira, por un lado no vincula de manera definitiva el cobro de esta prestación a la búsqueda de empleo, sí a la búsqueda de empleo, pero no a la aceptación del empleo que esa búsqueda te genere. Es decir, tú tienes que estar apuntado en el paro, te pueden ofrecer un trabajo y tú lo puedes rechazar y puedes seguir cobrando ese ingreso mínimo vital. Insisto, habrá que ver en el desarrollo cómo va funcionando, pero las grandes cifras de lo que nos hablan es de que va a costar aproximadamente unos 3.000 millones al año y que van a favorecer a 850.000 hogares, unas 2,3 millones de personas. No hace falta haber estado cotizando antes, simplemente pues estar en una situación en la que estés cobrando durante el último año menos de lo que se supone que por las tablas te corresponde cobrar en tu hogar.
Bueno, a mí esto me... Yo no sé vosotros, pero a mí me recuerda lo de la universidad gratuita. Es decir, vamos a ver, yo no tengo por qué pagar la matrícula de los hijos de Esther Koplowitz. O sea, es más, las becas no se han inventado para que los ricos vayan, si quieren, o sus hijos gratis a una universidad. Tiene que haber una universidad exigente, pública, porque es la que necesita más esa exigencia, y no lo de ahora, que es un coladero. Pero lo que nos están metiendo es la costumbre de que aquí, hagas lo que hagas, cobras. Bueno, pues no, señor, es que no puede ser. Es que nos estamos acostumbrando a unas cosas tan malas, tan objetivamente malas, tan malas para la sociedad.
Tanto es así, Federico, que es que echando números, tú fíjate, sumamos 8,8 millones de pensionistas, 3,2 millones de empleados públicos según la última EPA. parados cobrando prestaciones, que fue lo que nos anunciaron ayer, 6 millones. Y esta renta mínima que quieren llegar a 850.000 familias. Si sumas todos estos montantes, te da 19 millones de personas, más de 19 millones de personas recibiendo rentas públicas. ¿Sabes cuál es el volumen de asalariados del sector privado que con sus impuestos sostienen toda esta estructura de gasto de nóminas públicas? 16,4 millones de personas. Es decir, 16,4 millones de personas están pagando nóminas a 19 millones de personas en España.
O sea, poco más de un tercio, poco más de un tercio de la población está manteniéndose a sí mismo y a los otros dos tercios. Eso es insostenible.
Es un mal español, pero también muy europeo, ¿eh?
Por supuesto.
El crecimiento de lo que llamamos el estado del bienestar y el no preocuparse de ser productivos, de intentar conseguir competir con el resto, porque en la economía de primero es una frase muy típica, ¿no? Me encanta utilizarla. ¿Y esto cómo se va a pagar? Es decir, está muy bien, oye, aquí ideas brillantes todos podemos tener, no es deseo ser economista ni nada, sino, oye, ¿pero cómo lo vas a pagar? Oye, pues esto de la... Ahora dicen esta chorrada, que en el fondo tiene una parte de fundamento, digo chorrada expresamente, que es la robotización, ¿no? Es decir, es la palabra que han aprendido a decir, hombre, en el nuevo mundo donde llega la robotización, será necesario que todos cobremos algo. Claro, y entonces, ¿dónde...?
Sí, o que muramos, sí, claro, también bueno. Puede ser, porque sobramos...
Sí, sí.
A mí lo que me choca es cómo se parece esto a todas las campañas políticas de eugenesia de los bolcheviques. Claro. Porque todo lo que parece que es de ahora, que es novedoso, todo sucedía ya en 1917. Y todo, por ejemplo, George Bernard Shaw era uno de los grandes defensores de que a la gente del Estado la tenía que matar, que llegaba un momento en que ya no eran rentables... No. Y oye, pero que lo defendían abiertamente, oye, en el Moscú de Lenin, donde estaban matando a la gente, pero a puñados, y no se dan cuenta de lo que eso supone, ¿no?
Y luego la falsedad de que no funcionan, es que además muchas de estas medidas son pura propaganda, como estamos viendo con los ERTEs, ¿no? Donde muchos empresarios o pequeños empresarios de la hostelería han tenido que pedir créditos para pagar a las nóminas de sus trabajadores mientras les den el ERTE, ¿no? Y luego, como comentaba Federico, dice, es que si tú dices, bueno, yo entiendo que se pueden hacer medidas excepcionales por la situación del coronavirus, de ayuda para que nadie caiga, recordando que cada autonomía tiene esas ayudas económicas, claro. Pero bueno, tú lo puedes hacer, pero es que ya no te dejan ni debatirlo ni cuestionar. Dice, la mejor medida, menos mal que por fin ha llegado un gobierno de izquierdas para aprobar esto. Y nadie se ha atrevido a cuestionar.
El gobierno de izquierdas era el de Fraga. Fraga, que fue el primero que montó eso, porque entonces era barato. Pero hay una cuestión que no se... Ahí es interesante el cambio que tiene lógica, porque ha habido un gran debate interno en Vox a propósito de esta cuestión. De ahí el cambio, que para mucha gente ha sido sorprendente. Sin embargo, yo creo que es muy importante. O sea, aquí la cuestión de fondo es... Al final han ganado los que no querían de ninguna manera, digamos, unirse al cortejo de que qué bien está ayudar a los que no tienen nada, etcétera, porque han ido por el lado de los inmigrantes. Y tienen toda la razón. Es decir, lo que no puede ser es esto, una llamada de atención para que venga todo el norte de África en plena crisis mundial, venida a España... que aquí, como los españoles son idiotas, la han vuelto a hacer. O sea, otra vez volvemos a Típex Caldera. O sea, vamos a dar lo que haga falta con los brazos abiertos, como decía Bono, que quería recibir a los ilegales. Esto es un aval a la economía sumergida brutal.
Pero responde a una estrategia, ¿eh?
Sí.
Al final, si tú tienes una base de población importante, varios millones de subsidiados, ¿no? Es decir, unos merecidamente, no cuando generalizas puedes cometer errores, por supuesto, ¿no? Y luego hay unos que dicen, pues mira, entre uno y otro y tal, sacamos 1.000 euritos y además hacemos chapucillas y no sé qué, no sé cuántos, oye, y hay que votar a la izquierda, que son los que realmente se preocupan por nosotros. La economía se va empobreciendo, las empresas hiperendeudadas no pueden pagar, lógicamente, dividendos, que a su vez sirven para que muchas familias puedan llegar a final de mes. Muchos pensionistas pues tienen cuatro acciones, y es que cuando hablan del capitalismo, el capitalismo salvaje, es que no tienen ni puñetera idea, como es normal en la izquierda radical. Y luego la izquierda, como una parte de la derecha, es económicamente intervencionista, ¿no? Está en su ADN, unos por la época de Franco, por la mentalidad autárquica, es lo que aprendió en las facultades de económicas.
No, y el otro, estatalismo.
Claro, efectivamente,
el estatalismo.
Claro, lo has definido muy bien, el estatalismo. El Papa, cuando dices, dijo, me parece Ábalos, dice, no, ahora tenemos más dinero para hacer más ave. Digo, no se trata de eso, no, porque la Merkel se cabrea entonces, porque los alemanes que o los austríacos han dicho, oiga, pero si yo no tengo esos aves, ni esos parques logísticos, ni esas autovías que no son de pago.
De todas maneras, si me permitís, yo creo que para el tema del ingreso mínimo vital hay que analizar dos claves fundamentales, y es que una medida de estas características en un país donde el sistema laboral, donde la legislación laboral permita una flexibilidad amplia en las empresas de contratación, los costes de contratación sean mínimos, una renta básica de inserción o un ingreso mínimo vital puede ayudar a algunas familias que puntualmente lo están pasando muy mal para que puedan subsistir y salir cuanto antes de esa situación. Pero en un sistema laboral como el español, con unos costes a la contratación tan elevados como los que tenemos y una falta de flexibilización en la contratación de personas, una medida como la que se ha impuesto con este diseño lamentablemente invita a pensar no solo a que tendrá que ser permanente porque no conseguirá reducir el número de personas que la necesiten, y por otro lado da la sensación de que, dado nuestro sistema laboral tan rígido, lo que va a favorecer es la entrada cada vez mayor de personas a la economía sumergida, al cobrar en B, al no tener que asumir esos costes laborales y sumar lo que podamos sacar de chapuzas o de, bueno, entiéndase chapuzas, de
sí, todo lo que pues, no del, pasa por Hacienda.
Del trabajo en el hogar, por ejemplo, o de otras actividades que se van a salir del circuito oficial para poder completar su sueldo con este ingreso mínimo vital. Yo creo que el diseño del mercado laboral en España es clave para poder entender el buen uso o mal uso que se va a hacer de este ingreso mínimo vital.
Tenemos más dudas, si os parece, sobre una cuestión también muy interesante, es el aplazamiento del IVA, el famoso aplazamiento del IVA que el Gobierno permitió a empresas, también a autónomos, y que ahora le vuelven a reclamar, eso sí, con recargo en algunos casos. Vamos a escuchar las denuncias que hacen los oyentes.
A la empresa de mi marido le han cargado 3 cargos de IVA, cerca de 6.000 euros, uno de ellos con intereses. No sé por qué están cobrando intereses, no lo puedo entender.
Hoy levanto mi voz de protesta contra la señora ministra de Hacienda por la nefasta gestión de su ministerio en la suspensión de los aplazamientos de impuestos de los contribuyentes españoles, tanto empresas como autónomos. ¿De qué ha servido que su ministerio suspenda 2 meses y medio los aplazamientos del pago de impuestos y hoy los pasen todos de golpe? ¿Qué ayuda es esta?
Pues precisamente es un problema fundamental que tenemos. Es verdad que el Gobierno anunció que se iba a hacer un nuevo aplazamiento del pago de impuestos hasta finales de este mes. Aquellos que no se hayan beneficiado de este aplazamiento será porque a lo mejor o casi probablemente no lo hayan pedido. En cualquiera de los casos no nos deberíamos extrañar de que la práctica de Hacienda sea la de disparar primero y preguntar después, entiéndase. Muchas veces
Hacienda... Es lo que ha hecho siempre. Es el régimen de terror fiscal que padecemos.
Primero cobra el impuesto y luego, si te atreves a reclamar que no te lo tendrían que haber cobrado, entras en el procedimiento judicial y si lo ganas te devuelven lo que te han cobrado indebidamente. Esto es una práctica habitual. Ayer mismo Lorenzo Amor, el presidente de la Federación de Autónomos en España, se quejaba de que efectivamente en este mes de junio se iba a cobrar el IVA, incluso en algunos casos con intereses, de los que lo han tenido que retrasar durante estos 2-3 meses casi de inactividad. Y tiene razón en su reclamación y tiene razón en su queja, porque efectivamente pretender cobrar ahora el IVA retrasado de 2 meses de inactividad no supone más que cobrar por lo que no se ha podido ingresar. Y es tan injusto y tan lógico era retrasarlo como retrasarlo hasta que la actividad permita pagar al autónomo o pagar a la empresa. Lo que no es lógico es aplazar durante 2 meses y querer ingresarlo incluso con retardo justo cuando se abre de nuevo la actividad sin haber dado tiempo a que esas empresas tengan ingresos suficientes para poder afrontar el pago de impuestos. En cualquiera de los casos se están arbitrando, o al menos eso nos dicen desde el gobierno, medidas de nuevos aplazamientos, pero cada empresa, cada autónomo tendrá que consultarlo con su gestor o directamente en la agencia tributaria si pueden acogerse a ese aplazamiento y en qué términos se van a tener que acoger a ese aplazamiento.
Eso hay que decir, por cierto, que el alcalde de Madrid ya avisó de que todo lo que no fuera anulación o suspensión, que lo que fuera aplazamiento agravaría la situación de esa empresa. Claro. Y que además, si tienen que cerrar, tienen que cerrar cuanto antes, que será la única manera de poder abrir cuanto antes. Pero claro, eso es. Como aquí hemos utilizado la gestión famosa de la pandemia para ver si podemos acabar económica y políticamente con Madrid, pues es que no se atiende. Madrid es la única comunidad que ha tenido reuniones permanentes con los empresarios de verdad. ¿Has visto, Paco, lo que ha tardado Garamendi en rendirse a los elogios del sistema?
Bueno, vamos, yo lo tenía.
Fue llamarle
claro.
Patriota y se licuó.
Sí, sí.
A mí me llama patriota. La Farruquita, me voy de España.
No, pero al final las organizaciones empresariales, concretamente COE, no diré todas, ¿no? Pues están asumiendo el lenguaje político, ¿no? Y es lo que hoy es una verdad absoluta, mañana deja de serlo, y a los tres días, por el bien de España, de los empresarios, de todo, es decir, ya encuentran la excusa para
y
decir,
el diálogo, bueno,
ya, exacto,
diálogo.
Ya, y aquí ya volvemos, ¿no? Yo he hecho a faltar a Carlos Ferrer Salat, que todos conocimos y que era realmente un empresario importante y que tenía una altura de miras, que yo lo siento decirlo, porque mi tendencia natural, lo reconozco, es a mirar con simpatía a los empresarios y a unos sindicatos que fueran como en Alemania. Pero aquí es el castigo.
Sindicatos.
Efectivamente. Mira, a mí siempre me sorprende, porque a veces me dicen, no, es que tú eres antisindical. No, para nada. Yo conozco muchos empresarios alemanes, como vosotros conoceréis, que están encantados de tener en los consejos a los sindicatos. Y eso la primera vez, cuando estaba en Barcelona, mira, si te hablo hace años, ¿no? Me llamaba la atención. Digo, ¿cómo a alguien le conviene? Pues claro, porque son actores necesarios para el crecimiento de las empresas y la creación de riqueza para toda la sociedad.
Yo no sé si nos queda alguna cosa pendiente.
No, pero pues seguimos recogiendo en el 648-91-92-60, Federico, nuestro audio WhatsApp, 648-91-92-60, todas las dudas sobre este tipo de cuestiones.
Sobre esta cuestión de por qué son útiles los sindicatos, está bien recordar, yo estoy empeñado en alfabetizar, aunque sé que no tiene mucho remedio, pero en fin, por intentarlo, que esto es una historia muy importante porque el famoso estado de bienestar viene de Ferdinand Lasalle, que era un hombre al que odiaba Carlos Marx, y que es el que crea el estado de bienestar con Bismarck y Federico de Prusia. Es decir, el famoso estado del bienestar, que consiste en que el Estado garantice que lo que pacten los sindicatos con la, digamos, siempre en sus empresas, nunca a nivel estatal, que eso está garantizado, y si no hay dinero, pues ya se encargará el Estado de proveer, pues porque hay un desfalco, porque pasa cualquier cosa, y que, por cierto, tiene bastantes semejanzas con las cajas que hace el padre Piquer, la primera, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que es un movimiento en toda Europa que entiende, dice, vamos a ver, lo que no podemos hacer es que para cada problema que hay social, que los hay, bueno, que tenga que haber una revolución o una represión como la de Versalles, no tiene ninguna lógica. Y hay una parte del movimiento político y sindical europeo, la socialdemocracia de Ferdinand Lasalle, que lo entiende exactamente así, y pacta todas las mejoras entre el final después de la Comuna y el comienzo de la Primera Guerra Mundial proporcionan la mejor, la mejora de la situación de la gente corriente, de la gente trabajadora en toda Europa como no se había vivido nunca. Es decir, se demuestra hasta qué punto es posible la negociación entre clases sin recurrir a la revolución. Eso, por desgracia, es lo que se carga la Primera Guerra Mundial. Y esa historia que rompe el movimiento obrero, que ha roto la izquierda, sigue siendo la clave de lo que está pasando en todo el mundo. Desde Seattle, lo que vuelve con los comunistas es la idea de que no se puede pactar ni negociar nada. Eso es Podemos. Podemos es la negociación negada. No se puede pactar porque la burguesía, por naturaleza, es asesina y es criminal y tal y cual. Bueno, y en esas están. No hemos cambiado absolutamente nada. O sea, la Primera Guerra Mundial fue un desastre por muchas razones. Pero por lo peor es porque lleva medio siglo de un crecimiento económico espectacular. El Partido Socialista ya era el primer partido democrático en Alemania, de reformas pacíficas a partir de las negociaciones de empresa. Y todo eso se fue a freír espárragos en la Primera Guerra Mundial, y no hemos aprendido.
Sí, no, y la Primera Guerra Mundial es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las cosas sí. No resueltas, porque además el comunismo lo que convierte es la utopía en distopía, ¿no? Está muy estudiado eso, y convierte en un horror, ¿no? Porque en aras de mejorar la sociedad introducen pues el adoctrinamiento, la destrucción del tejido empresarial, la persecución de pequeños burgueses, de disidentes, todo siempre en aras del bien. Lo que estamos asistiendo ahora, ¿no?
Lo que vemos.
Claro, de que cualquier discrepante es que eres malo, es decir, ahora se ha generado un modelo, si yo digo, no, es que la sociedad se ha instalado en un estado posvacacional, o qué insensibilidad, qué has dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos hemos de asumir que este gobierno es muy bueno y nos está llevando a la nueva normalidad. Fíjate el despropósito de los ciudadanos, ¿no? Un gobierno que ha sido incapaz en 3 meses de hacer un real decreto ley. Oye, asumiendo lo del estado de alarma, es que estoy en contra, ¿no? Oye, vale, muy bien, deja el estado de alarma, bueno, ahora me voy a poner, gobierno, a hacer un real decreto ley que voy a pactar con la oposición para establecer una medida que no sea tan agresiva con los derechos y libertades, y sobre todo incluso de imagen. Es decir, tú imagínate sí. que fueras finlandés, o sueco, o noruego, o de cualquier país, ¿no? Y dices, ¿vas a ir de vacaciones a un país donde esté en estado de alarma? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ya es desincentivador, ¿verdad? Pues no quieren entenderlo. Entonces todo eso es la utopía otra vez, no la distopía comunista que representa muy bien Unidas Podemos.
Es que es tal cual. Y por cierto, Iñaki, en Cataluña, ¿cómo se está viviendo esta mutación? Porque he leído una entrevista con Iceta que ha aparecido,
hombre,
aparece tal,
sí, asomado la cabecita. Hábilmente se había colocado en un segundo.
Pero oye, qué astuto es.
Plano asomado, para que toda la gestión, la mala gestión del COVID no le afecte.
Pero ha salido atacando a Ciudadanos, ¿eh?
Bueno, porque ellos están en la lógica de bueno, Ciudadanos no deja de ser, es el primer partido, aunque a muchos se les olvide, incluso a propios Ciudadanos, es el primer partido en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Entonces, ahí hay un granero de votos que el PSC considera que con la ayuda de los medios de comunicación y con este clima de señalar a cualquier voz discrepante puede arrancar. Parte de, ¿no?, de esos votos, y la estrategia del PSC no va a ser de choque con el nacionalismo, porque al final va a ir a un pacto con Esquerra Republicana, sino desgastar y sacar al máximo el voto de Ciudadanos. Vamos a movernos otra vez con un PSC que señala al constitucionalismo, ¿no? Que el PSC que se fue de las manifestaciones aquellas del,
claro,
pero que fue a regañadientes y luego marchó, pues ahí está. La duda es si este silencio de Iceta es porque se siente débil. No hay un rumor de que Pedro Sánchez intentaría moverle la silla. No, es que dudo mucho que a 6 meses o 7 meses de las elecciones, que yo creo que sea en diciembre, pueda tener esta tentación. Pero pensando en Sánchez y en
sí, hay que reconocer. Y en Redondo
puede tener la tentación de enviar a Illa, ¿no? De enviar a Illa a Cataluña después de los servicios prestados, enviar a Illa a Cataluña y sacar a...
Bueno, aburre hasta las ovejas, ¿no? Por favor.
Sí, pero ya... era el hombre de Sánchez. Hubo un momento ya un intento de colocarlo como relevo de Iceta, y ahora, ¿no? Se hablan que tendría que haber una reforma del gobierno, y después de cómo se ha quemado con esta gestión, yo creo que enviarlo a Cataluña sería una de las de las soluciones que podría tener Sánchez y que se podría estar planteando. Y esto IZ lo sabe, que es gato viejo y se huele todas estas operaciones.
Pues a mí mis amigos sociales me decían, hombre, ¿cómo puedes criticar a ella, que es el último tarradellista, ¿no? Es decir, que te... Sí, eso te lo puedo asegurar, ¿no? Pues como sabes, pues sus raíces, ¿no? Pues el anterior alcalde de La Roca, él fue alcalde de La Roca, que por cierto, es un dicho con todo el respeto, una población muy pequeña en Cataluña, ¿no? Lo venden, ¿no? Gran experiencia alcalde de La Roca. Entonces, cuando las críticas que hacíamos desde La Razón, y yo personalmente ahí ya, ¿no? Pues me llamaron y dicen, oye, por favor, pero si es que es un tarradellista, como tú, que conociste a Tarradellas, para que le sentí un gran respeto y admiración, puedes hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me, vamos, la idea que yo tenía, y pues es muy interesante lo que dices, es que era una persona que controlaba muy bien IZ, ¿no? Es decir, que IZ estaba muy contento con él, ¿no? Pero lo que me dices es interesante.
En el pacto de gobierno con Podemos tiene un papel crucial, ¿no? Está en la mesa de negociación, sí, claro. Y ahí también traba una relación muy intensa con Iván Redondo. Y hay una cosa de ella que es a decir también. Es de las personas, o sea, claramente antiindependentista. En el momento del 2017, cuando IZ no quiere las manifestaciones, es ella un poco el que hace de enlace con Sociedad Civil Catalana, de enlace con el PP, de enlace con Ciudadanos. En este sentido, yo confío mucho más en ella para unas elecciones de enfrentarse con el nacionalismo que IZ.
Pues es un tema cierto. Pero eso es peor todavía para Ciudadanos.
Que son muy socialmente acomplejados, sí. Toda la gente del PSC, ¿no? Es decir, siempre yo pensaba que todos estos de lo que era la periferia de Barcelona, que frente a los raventós y las familias de toda la vida, tanto de lo que era la cultura...
Sí, los capitanes.
Exactamente, los capitanes, cuando dieron el golpe de Estado, aquel famoso, ¿no? Donde consiguieron barrerlos, ¿no? A todos los chicos de clase bien, ¿no? Aquellos que vivían en Pedralbes y Sarriá, pero en cambio tienen ese complejo social, necesitan pues que la burguesía catalana de izquierdas, ¿no? Ese pijo progresismo les dé la palmadita en el hombro, ¿no? Y siguen, yo creo, acomplejados, ¿no? Es decir, no veo que avancen siempre. Sinceramente, ¿no? Esa es la impresión.
Y necesitan volver a hacer el pacto con el nacionalismo, ¿no? Para repartirse el poder.
Claro.
El pacto son los dos tripartitos, claro. Bueno, que ya son tres.
No. Les encantó. Es
la historia de fondo. Y durante los años de Pujol, recordemos cómo Pujol tenía la Generalitat y los socialistas las diputaciones y los ayuntamientos. Y así estuvieron décadas.
Lo que pensamos
era un buen reparto. No enviaban ni a un candidato con posibilidades de ganar. Enviaban a Raimundo Obiols, que dormía las ovejas, enviaban a Joaquín Nadal, que luego se pasó al nacionalismo, hasta que aparece Maragall y les desmonta todo el tribunal con el tripartito, ¿no?
Joaquín Nadal es un ejemplo muy bueno.
Añoran ese entente cordial para repartirse... Es que, y poder institucional.
No hay que perder de vista una cosa, que el modelo de partitocracia que hemos ido generando progresivamente pasa por personas que si dejan la política no tienen dónde ir. Claro, es que estamos viendo que todos ellos son o que han entrado en las juventudes del PSC o que acabaron la carrera y los hicieron concejales, etcétera, y ahora pues Kim Nadal, oye, pues yo puedo coincido o discrepar, pero es un catedrático de historia moderna y es una persona que tiene su oposición, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio todo lo que estamos viviendo y asistiendo es a gente. Si te coges el Congreso de los Diputados, pues te quedas asombrado el erial que es en general. Ya sé que hay excepciones, etcétera, ¿no? Pero que es la izquierda, ¿no? Es el modelo. El efebismo, ¿no? Chicos jóvenes que vienen a explicarnos
la efebocracia.
Cómo, exactamente, ¿no? ¿Sabes? Que tienen que darnos lecciones, explicarnos, por favor, cómo tiene que ser la transición, cómo tendría que haber sido, cómo toda la sociedad española estuvo luchando contra el franquismo y por fin.
Como el Conde de Godó.
Todos.
Conde de Godó lucharon, que se dejó la piel luchando.
Todos se dejaron se dejaron la piel. Fue
aquello
tan.
Fue dramático.
¿Verdad? Tú y yo, que tenemos una cierta edad, lo pudimos vivir. Yo en Barcelona las calles estaban llenas, yo no entiendo cómo los gobernadores civiles, bueno, lo de... Además, fíjate que era mentira histórica lo del funeral de Franco, ¿no? Es decir, la gente, las colas, todo eso es mentira, está manipulado, ¿sabes? Es una ironía, ya siempre me dices lo mismo.
Pero es que es verdad que están llegando a un extremo casi de ridiculez. Pero vamos a ver, que no había... Ayer estábamos hablando, que ha sacado, y por cierto, es un libro estupendo, Ramón Arcusa, el dúo dinámico, ha sacado un libro que son como medias memorias. Y este no se corta un pelo, entre otras cosas cuenta muy bien toda la historia de cuando se hace el catalán atropellado Serrat en Eurovisión y estas cuestiones. Sin acritud, pero sin cortarse un pelo. Y entonces, claro, lo que dice, dice, pero vamos a ver, que es que eso lo he vivido yo. ¿Qué me están contando? ¿Pero qué me están diciendo de lo que pasaba en Cataluña? Pero vamos a ver, que es que cuando venía Franco es que se quedaba la gente ronca de gritar de satisfacción de que estaba el caudillo. ¿Pero qué me cuenta?
Mira, Boadilla, que es muy ingenioso, yo me acuerdo de una frase una vez que estábamos hablando, ¿no? Él se acordará, que me dice, fíjate, eran tan revolucionarios que la revolución era hasta las 6, 7 de la tarde, ahí en la zona de las facultades de Derecho, Económicas, etcétera, Ingenierías y tal, y luego a las 7 o así, uy, hay que ir a casa que la chacha me haga la tortilla a la francesa, ¿no? Esta era la gran revolución del progresismo catalán, ¿no?
La gosca.
Exactamente, yo que estudié en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho, pues me acuerdo perfectamente lo revolucionario que era todo aquello. ¿No?
Pero, y además aquí también hay una voluntad del olvido, ¿no? Porque si miramos los abuelos, esto que le gusta tanto a Pablo Iglesias, que es la persona que ha traído las escraches, y mirar el historial familiar de las personas, pues si vemos los abuelos de muchos dirigentes independentistas, los más radicales hoy en día, bueno, pues precisamente no estaban en la oposición al franquismo.
Bueno, Federico, si te disculpa, Iñaki, disculpa. No, bueno. Estoy viendo a los diputados que empiezan a entrar ya en el hemiciclo, en el Congreso. Hoy van a ser 90, por cierto, ya unos pocos más en el Congreso. Es que está aquí Rubén Fernández con algunos comentarios de los oyentes y está riendo. Sí, entonces le digo, bueno, pues ¿de qué se estará riendo Rubén? Que siempre nos sorprende.
Bueno, pues hoy tenemos un menú muy elaborado por nuestros oyentes. De primero, marlaska a la brasa con crema de mentiras. De segundo, Simón salteado, o más bien saltando cifras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Vamos a contar las mentiras del gobierno.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rubén, a ver qué es lo que tenemos por ahí.
Sí, pues como digo, un menú muy variado porque nuestros oyentes captan por completo todos los temas que se han tratado en la tertulia y algunos nuevos que nos aportan.
El asunto está claro. La Guardia Civil se integra con la Policía Nacional. La Policía Judicial dependerá de la Fiscalía y la Fiscalía instruirá los procedimientos judiciales penales. Y se acabó.
Quisiera que le preguntaran hoy a Marlaska en sede parlamentaria si Pérez de los Cobos hubiera revelado secretos de investigación al ministerio, su veredicto en el caso de enjuiciamiento al oficial de la Guardia Civil, ¿cuál sería?
Dice Marlaska que no va a dimitir porque está amparado por Pedro Sánchez. Pues entonces va a dimitir. Vamos, que se dimite.
Ahora los muertos no interesan. ¿Por qué? Porque las prórrogas se votan con Ciudadanos sin ningún problema. Ya no hay que meter miedo a nadie.
Resulta que no se puede viajar ni entre provincias. Y el gobierno resulta que nos trae desde Almería inmigrantes que vienen en pateras infectados con coronavirus hasta Soria.
Pues Simón dice lo que dice y se desdice de lo que se desdice y no sabe ni lo que dice. Este gobierno es la parrala. ¿Se acuerda usted de la canción de la parrala? Pues la parrala sí, la parrala no.
Bueno, el oyente que nos llamaba desde Soria, Federico, es así. Seis inmigrantes que llegan en una patera a Almería, que son trasladados de Almería a Soria pasando por Madrid en un autobús privado con dos técnicos. Uno de ellos es positivo en COVID, pero ya están en Soria, en dos pisos de acogida. E IGEA, que salía a denunciar el caso hace unas horas, dice, bueno, es que nos hemos visto obligados a practicar un test, una PCR, a todas aquellas personas que han estado en contacto con estos inmigrantes que vienen desde Almería, y claro, varios de ellos han resultado positivo. Esto ha pasado
en la... Pero IGEA está muy a favor de seguir votando esta basura, ¿no?
Sí, bueno, pero el caso que nos explicaba el oyente...
No, es que, pero es que lo de que hoy Ciudadanos vote a favor de esto, con Marlaska en plan golpista, Faisandé, es una cosa grotesca, ¿eh?
Y con el engaño que hizo Sánchez con Bildu. Recordemos que estaban votando la extensión del estado de alarma cuando él estaba pactando con Bildu. Yo después,
bueno,
de
engaño
eso,
hubiera no... sido si no hubieran tenido posibilidad de reacción. La tuvieron y no quisieron.
No quisieron.
Sí, o sea, estamos ante una apuesta muy seria y esta es, y es una apuesta letal, porque además el precio es Madrid. Es que, o sea, yo es que no tengo la
menor duda. Bueno, ahí está Aguado moviendo la cola.
No, pero además de una manera ya es obscena, o sea, es descarado.
Lo del otro día fue sorprendente, ¿no? Es decir, esa reunión de portavoces presidida por Aguado como si fuera el presidente de la comunidad, en confrontación con el PP y con Vox.
Y de la conferencia episcopal, porque sí. Ante todo lo importante decía, es que estamos hablando. ¿Cómo que hablando? ¿Para qué quieres el Parlamento?
Sí, sí, exactamente.
Si quieres hablar, vete al Parlamento. ¿Qué estás haciendo? Un cursillo de macramé y quemar cajeros con la Isa Serra.
No, además no se dan cuenta que les acabarán engañando, ¿no? Es decir, lo que no entienden es que la izquierda, los de Unidas Podemos y por supuesto Más Madrid, odian a Ciudadanos, más que al PP.
Más que al PP.
Claro, ¿no? Entonces van a ser los tontos útiles y que Arrimadas no lo vea, que lo que tendría que ahora que hacer es emerger desde el centro diciendo los liberales no podemos bajo ninguna circunstancia estar con un gobierno social comunista nunca, que está destruyendo la economía, que ha gestionado mal la pandemia, pero es igual, no quieren entenderlo. Luego cuando te llaman dicen, no, es que nosotros lo hacemos por el bien de España y tal. Digo, anda, bueno, pero ya. Es que hay otras opciones, porque si no las hubiera, dices, vale, oye, pues todo el mundo estaría de acuerdo. Oye, perdona, el PP apoyó el estado de alarma
en sus primeros... apoyó el estado de alarma primero.
Pensando,
cuando no se sabía bien lo que pasaba.
Que estaba, no, y en ese momento lo lógico de un gobierno, insisto, eficaz, siento repetirme, es haber hecho un real decreto ley estableciendo los mecanismos y ya está, y que las comunidades autónomas gestionaran bajo la supervisión estatal, etcétera. Es decir, ¿se podría haber hecho? Pues sí se podía haber hecho, pero ¿cuál es el problema? Que no han querido hacerlo.
El ciudadano se cree que en esta política la idea de recuperar voto del PSOE, ¿no? Voto de centro-izquierda, pero bueno, es que el PSOE no es tonto, ya se ve, ¿no? Se ve esta maniobra, que es un intento desesperado de Arrimadas por recuperar un espacio de centro-izquierda que dijo, y van a caer en la trampa, como cayeron en la trampa de... Cuando tú dices delante un Tahúr como es Pedro Sánchez, pues va, no te puedes fiar.
Va a comenzar ya Pedro Sánchez, comienza Federico ese debate para pedir esa autorización de prórroga del estado de alarma, la sexta prórroga. Comienza el presidente.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Quisiera comenzar mi intervención trasladando en nombre del Gobierno de España nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ocurrido ayer en la localidad de Iniesta. Como saben, el accidente tuvo lugar cuando un tren Alvia, que hacía su trayecto desde Ferrol a Madrid, impactó con el vehículo de un particular que se había precipitado desde un paso elevado a la vía de la línea Zamora-Ourense. La mayoría de los pasajeros están ya en sus casas, pero debieron de sufrir momentos insoportables de pánico y esperamos que se recuperen física y emocionalmente cuanto antes. Lamentablemente, el siniestro ha arrebatado la vida a dos personas que merecen hoy nuestra consideración y nuestro homenaje y sus familias todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.
Esto lo hace señorías, el tío que se niega a contar los muertos.
Sí,
los primeros meses de la historia de nuestra democracia.
Qué jeta.
Han tenido una intensidad incalculable, como lo ha tenido también el debate que hemos mantenido a lo largo de diferentes prórrogas al estado de alarma, que han transformado nuestra percepción, también este debate y estos días tan intensos del tiempo. Han sido solo tres meses que han parecido un tiempo infinito. Hoy podemos decir, con cautela, con la máxima cautela posible, que hemos superado los peores momentos de una pandemia que asola en presente continuo al mundo. España ha sido fuertemente golpeada por ello, pero hoy podemos decir también, señorías, que lo peor ha pasado. En numerosas ocasiones les he manifestado el orgullo que siento al presidir el Gobierno de España. Hemos conseguido superar como comunidad, como sociedad, como país, la pandemia con el esfuerzo, con la resistencia, con la disciplina social y también con la moral de victoria del conjunto de la ciudadanía española. Los españoles han demostrado, señorías, ser una sociedad responsable, solidaria, a pesar de la crudeza del momento. Han sabido ir ganándole al virus día a día, semana a semana. Desde el día 11 de marzo, en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por el COVID-19, el Gobierno no ha tenido, como saben, ningún otro empeño, ningún otro cometido, ningún otro deseo ni objetivo que salvar vidas para salvar la vida de nuestro país. La experiencia pasada y también lo que estamos viendo en otras partes del mundo, incluso en potencias tan importantes, tan relevantes como es Estados Unidos, demuestran que no ha habido y no hay ningún gobierno en el mundo preparado para esta sacudida. La situación ha sido radicalmente nueva. Las reglas no solo eran nuevas, sino que todo sobre el virus estaba por descubrir. Desde el principio decidimos mirar al frente, encarar al virus y no dejar a nadie atrás. Trabajamos todos, todas las instituciones, todo el país, sin descanso, para proteger y aliviar la vida de nuestros conciudadanos. La emergencia sanitaria era una urgencia incuestionable. No hay país, ni hay economía, si no hay salud y si no hay un servicio sanitario para todos. A día de hoy en España, señorías, se han contagiado 239.932 personas, de las cuales 150.376 están hoy curadas, afortunadamente curadas. Nuestro sistema sanitario estuvo al borde del colapso y había que reforzarlo de inmediato. Desde que empezó esta crisis destinamos solo de inicio 1.000 millones de euros para la sanidad pública en manos de las comunidades autónomas, reforzando también la liquidez de las comunidades autónomas, así como la contratación de personal y material. El Gobierno hoy está negociando con los distintos grupos parlamentarios precisamente ese fondo no reembolsable, en donde buena parte de esos 16.000 millones de euros irán también destinados a la sanidad pública en manos de las comunidades autónomas. Pero ese frente, señorías, no era suficiente. Había que evitar los contagios. Había que detener esa curva ascendente en la que nos vimos durante semanas terribles, terribles, muy intensas, y que parecía, por cierto, imparable. Y para ello todos tuvimos que limitar algunas de nuestras libertades. Todos tuvimos que modificar de forma drástica nuestro comportamiento, nuestra conducta social, restringir los desplazamientos, limitar los encuentros, interrumpir y cerrar, confinar en definitiva, a los ciudadanos y cerrar e interrumpir las actividades económicas calificadas en el decreto de alarma como no esenciales. No había otra manera de ganarle al virus. Asumimos uno de los confinamientos más estrictos de Europa y de Occidente. El más estricto. Era necesario detener casi todo para detener la propagación del virus. Ha sido terriblemente duro, señorías, pero podemos concluir que ha sido también tremendamente eficaz. La herramienta más eficaz. Hoy estamos francamente mejor, saliendo ya definitivamente del túnel. El Gobierno lo que está planteando es una nueva y última prórroga al estado de alarma gracias a ese instrumento constitucional, el estado de alarma arreglado en el artículo 116 de nuestra Constitución. Hoy podemos también hacer un balance positivo de la desescalada. El levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las distintas fases no ha tenido, por ahora y también con la máxima prudencia, no ha tenido un impacto negativo en la evolución de la pandemia. Hemos sido capaces de aproximarnos poco a poco a esa nueva normalidad y de ganar a la vez el terreno frente al virus. Estamos realizando una desescalada que hemos calificado por parte del Gobierno desde el principio de gradual, inteligente, moderando los riesgos, afianzando la seguridad. La ciudadanía ha asumido, además, con un sentido cívico extraordinario que me gustaría poner en valor, las reglas y se ha adaptado a esta transición en un tiempo récord. Y evidentemente el Gobierno va a seguir atento, porque el virus todavía circula entre nosotros. Seguiremos pidiendo prudencia, prudencia y prudencia. Seguiremos alerta hasta que el riesgo desaparezca y después también seguiremos trabajando en aprender para nuevas pandemias que tenemos el deber de prevenir. Sabemos, señorías, lo que significa detener un país.
Dado que se le ve contento, que nos ha salvado la vida, que va a salvarnos la hacienda.
Bueno, y que
tal,
se la quiere salvar a sí mismo, porque eso ningún gobierno estaba preparado para afrontar la pandemia, eso es mentira.
Todo en él,
por ejemplo,
es mentira. Pero si seguramente se llama Mariloli. O sea, si es que es mentira, todo él es una trola monumental. Nació y le dijo a su mamá que eran gemelas.
Bueno, habla
es el tío más farsante que ha habido en la historia.
De esa alerta del 11 de marzo, el 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud habló del riesgo muy alto para el mundo, ¿no? Después de lo que
había
pasado.
Como corre peligro nuestra estabilidad neuronal,
sí,
yo creo
luego.
Que es el momento de mandarlo desde a freír espárragos a este tío payaso, con perdón del mundo del
sí,
circo.
Pobrecitos.
Pues si te parece, bueno, pues enviamos un un abrazo a nuestros contertulios.
Sí, además ya he visto la foto del novio de Ágata, ¿eh? Ya la he visto.
¿Qué te parece?
Ya, me ha gustado, sí, señor. Mi opinión.
Impuesto, ¿no?
Bueno, como... pero es una, habrá que conocerlo personalmente. Espero que Ágata nos invite a conocerlo, que siempre es agradable.
¿Crees que se repetirá aquella experiencia tremenda?
Bueno, yo creo que será un poquito más ordenada, ¿eh? Yo creo que va a ser otra cosa. Aquella fue un poquito tremenda. Ya sabes que yo la quiero mucho como tú, pero fue peculiar aquello.
Mira, creo que Lolita también le quiere conocer.
Sí,
¿no?
Está por aquí ladrando.
Está por aquí, sí. Está moviendo el rabo.
Ah, Lolita.
Sí, Lolita siempre está a mi lado, ¿sabes? Existe.
Bueno, pues parece...
¿Ves? Está ladrando ahora. Eso pretende salir a pasear, ¿sabes?
Iñaki, muchas gracias también a ti.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, Federico.
Pues yo creo que nos podemos
Isabel
ir directamente
está por aquí,
a...
tiene la portada encima del escritorio,
no,
de la mesa.
Sí,
ahora
me ha mandado ya.
Lo de peripuesto, porque yo lo he definido, fíjate, en la crónica de Libertad Digital, como un señor aseado, porque tiene pinta de limpio, Federico, ¿qué
sí,
quieres que te diga? Bien parecido, delgado y sobre todo que no va agatizado, no lleva los colores estridentes que suelen llevar todos
de
los
momento.
Novios de Ágata. De momento. Efectivamente, esperemos. Bueno, pues se llama Luis Gasset, lo has comentado tú antes, es el exclusivón con mayúsculas de la revista Hola y es que parece que Ágata tiene una nueva ilusión en forma de empresario de éxito, 52 años, ella le saca 7-8 y una amiga fue la Celestina antes de que estallase todo esto el coronavirus. ¿Quedaron
amiga?
A cenar? No lo ponen, y eso ya me lo tendrás que decir tú a lo mejor, que eres
voy a tratar de enterarme,
más
sí.
conocedor del entorno de la diseñadora. Hay que decir que corre el aire, Federico, es decir, de momento no hay besos, no vemos achuchones, abrazos, para eso,
eso
ya está...
Eso es lo que veo, es todo muy adulto, ¿verdad?
A ver, acaba de empezar, y él ha tenido coronavirus, él ha estado hospitalizado incluso. Si
hombre,
es de las...
razón de más...
Si es de las mías, no se va a acercar a él en una temporadita, ya te lo digo. Contacto muy, 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 muy próximo. Y para eso ya tenemos a Carla Barber y a Diego Matamoros, para que se achuchen, para que necesitamos más. Les han quitado el puesto de pareja revelación de la primavera, Federico, te lo
la
puedes creer.
La verdad es que ha sido un chasco tremendo.
Les ha durado poquísimo a ellos, ¿no?
Así son los récords de velocidad.
Así son, efectivamente. Bueno, pues vamos a la crónica, Rosa, en un minuto, porque además tenemos a Paloma Barrientos y a Beatriz Cortázar, que conoce a este Luis Gasset.
¿Qué
yo
me
creo
dices?
Que, bueno, desde que llevaba medias y el peto del colegio.
¿Él o
el
ella?
Uniforme, los dos. Sí, sí.
¿De verdad?
Te lo prometo, Federico, la vida nos da sorpresas
él,
y nosotras...
¿Él ha llevado medias?
No, digo Bea.
Ah, vale.
Las medias, me refiero a las del uniforme.
Yo admito la diversidad y tal, pero reconozco mi sorpresa.
Sí, sí. Bueno, pues ahora nos lo cuenta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.